La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Abrimos una nueva edición de GastroCope, como cada jueves aquí en COPE Valencia. Bueno, pues para hablar de la importancia de nuestra gastronomía, de nuestra hostelería y en general todos los que hacen grande, que tengamos en primer lugar pues grandes productos, grandes restaurantes, cocineros que hacen las mil maravillas para que todos disfrutemos de estas excelencias culinarias y bueno, todo aquel que apoya, ¿no?, el mundo de la hostelería, también la gente de sala, los camareros y demás. Sin ellos, si falla alguna de estas cosas, esto se nos desmorona, pero no, de momento no falla, es más, va creciendo, y de qué manera. Como siempre, me presento aquí a mi compañero Pedro García Mocholi. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carles? ¿Qué tal, señores oyentes? Buenas tardes.
Podemos decirlo, ¿no?, que yo creo que estamos en un momento dulce de nuestra gastronomía, de nuestra hostelería, y estamos francamente bien, ¿eh?
Yo creo que llevamos mucho tiempo bastante bien. Lo que pasa es que no hay que bajar la guardia.
Claro.
Porque si ahora hablaremos con las gastronoticias, el pasado lunes estuvimos en la fiesta de la Federación de Hostelería Valenciana y bueno, hubieron señales de sobre todo en el tema de servicio, hay que estar ojo a visor, ¿eh?
Porque es difícil encontrar buenos profesionales, pero bueno, en el servicio y en la cocina y en todos lados.
Pero el servicio es lo que más está.
Si uno abre un bar o un restaurante y se piensa que con dar cuatro cositas va a funcionar,
no, que se olvide.
La competencia es muy buena y muchísima calidad.
Que se olvide, totalmente,
bueno,
de acuerdo.
Vamos a por ello, justamente. Ahora mencionamos lo de las gastronoticias, vamos a empezar por ahí. Fue una gala realmente emocionante,
sí,
muy chula, llena de amigos.
Fue muy emocionante por varios motivos, sino siempre porque, bueno, pues te encuentras con mucha gente que a lo mejor hace tiempo que no has visto. Y luego porque, bueno, pues queramos o no queramos, este año se ha significado con una serie de personas, de amigos, que han desaparecido. Y bueno, se le rindió un merecido homenaje. Primero la gente más de hostelería, como fue Javier Lastrue, el alma de ópera y el que revalorizó la Avenida de Aragón,
sí,
con esa situación cuando se abrió en el año 85-86. Luego Germán Valenzuela, que fue el que empezó a traer en su coqueto Black Note, empezó a traer gente, música con mucho nivel. Yo recuerdo a Ben Sigran, recuerdo
grandísimos grupos de fuera y de dentro. Sí, sí, sí.
Y luego por último pues Paco que todo el mundo conocíamos,
Paco Arnal,
que todo el mundo conocíamos Paquete, que fue el alma de Cádiz, que a los años 70, finales de los 70, primeros de los 80, quien no ha ido a Cádiz, que en Valencia tristemente ha desaparecido. Y bueno,
y luego un sur.
Y luego, bueno, por último pues el merecido homenaje que creo que rindió toda la estrella ayer a Javier González, que hace 15 días que nos dejó, que fue muy triste.
El responsable de que los CDT sean lo que son, y gracias a ellos tengamos tantos cocineros y tantos...
Y gente de sala.
Y luego, bueno, camareros tan buenos, sí.
Vamos un poquito... Las palabras de tanto de Manuel Espinar, como de camarero, como de Paula Lloret, pues hombre, un poquito fueron la convicción de que tenemos claro en este programa y un poco a la sociedad que la importancia de la gastronomía y del turismo pues son muy importantes para nuestra ciudad y para nuestra comunidad. Uh-huh. Hablaban de un PIB del 16%, que no es nada una cifra baladí, estamos hablando de una cosa muy importante, sí, de lo que mueve el turismo y la gastronomía, porque ahora si hay que hacer una cosa clara, no se puede desligar el turismo de la gastronomía.
No, si tú te vas a visitar una ciudad que sí, tiene un patrimonio histórico y artístico como esta y te falla la parte
gastronomía,
de la gastronomía,
pues sales corriendo.
La experiencia no es satisfactoria, no te llevas un buen recuerdo.
Así que vamos a recordar también los premios, que bueno, fueron para trayectoria profesional, fue al Grupo Alto de Colón, bueno, es el Grupo Alto, que eso es la familia Liño. Luego tenemos a emprendedores hosteleros, tenemos a Roger Juliá, del restaurante Simposio, en
San Antonio de la Heber.
Luego tenemos al Grupo Gastro Trinquet, diseño en hostelería, básicamente tienen dos locales, que es el Baqueta, y aquí al lado el Trinquete Pelayo, el Trinquet, que está muy bien. Luego tenemos Innovación y Calidad, que se llama Farigola y Menta, un restaurantito en Torrente, que es simpático, que tiene cosas singulares, y creo que es una apuesta por el futuro. Luego en Servicio en Sala tenemos a uno de los mejores jefes de sala de Valencia y sumillers, que es Juanjo Soria, del restaurante Lienzo. Luego tenemos en Gastronomía Sostenible al Catering de Gourmet Catering, que mi querida Corina salió a recoger el premio.
Sí.
Luego tenemos una empresa que, mira, yo no conozco y me creo que voy a ir muy pronto porque se merecen nuestro respeto. Hizo una reflexión muy importante, que tenemos que salir de la ciudad para empezar a conocer sitios de fuera, y le doy toda la razón.
Claro.
Que es el restaurante Quitín. Y luego tenemos, bueno, fidelidad, apoyo al sector, tenemos a Coca-Cola. Bueno, pues Coca-Cola está presente en la mayoría de los eventos. Y por último, bueno, pues le dio premio de comunicación a Historias con Delantal.
Muy bien.
O sea que fue una gala muy vistosa, muy emotiva. De verdad, yo creo que ha sido de las más emotivas que se han
muy
realizado
chula.
por esa circunstancia de cuatro personas muy relacionadas con el mundo de la restauración y de la hostelería que nos han dejado.
Y que nos dejan, sobre todo, un hueco muy grande, que es difícil de llenar o imposible de llenar, pero sobre todo nos dejan un legado. Tenemos la obligación de
mantener,
continuar
y de mantener,
mantener, claro.
Mantener, efectivamente.
No solamente nos vale con el recuerdo, que sí, que los queremos un montón a todos ellos y bueno, son importantísimos en nuestras vidas, pero si lo han hecho tan bien, pues oye, tomémoslos como
sí, porque,
ejemplo.
Porque fíjate, mucha gente cuando piensa en hostelería de noche, que es muy complicada, piensa en fiesta. No, detrás de para llegar a eso hay que trabajar mucho. No se puede, o sea, no todo nace de manera espontánea.
Nada
nace
efectivamente. El pensatifet en este mundo no sirve.
No existe.
Aunque no sea,
bueno,
sea muy valenciano.
Puede ser una de un vuelo de ave plumicia de 40 metros que ahí se acaba, pero reconocer que los tres personajes de los que hemos hablado, de Germán, de Javier y de Paco, un nombre que han dejado muy buena hostelería de noche, nocturna, con mucha calidad.
Desde luego que sí. La industria de la felicidad, que también mencionó alguien. Bueno, pues vamos a por la faena de hoy. Hemos hecho ya las presentaciones de las Gastro Noticias. Y hoy vamos a hablar de restaurantes, de grandes vinos, ¿no?
Uh-huh, sí.
Y de producto de primera...
Y producto de calidad, sí, señor.
Pues
hoy vamos a un programa muy variado.
Sobre la marcha. Venga, sí. Vamos poquete a poquete. Vamos con nuestro gastrocope de hoy.
La tarde.
Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Me quedo, que me diga vida mía si te espero. Que los años pasarán y yo me muero. Sin bebernos un chupito de tequila con limón y sal. Que me quedo, te dedico vida mía, este te quiero. Que me bebo un pedacito de tu cielo. Tú sabes muy bien cómo hacerme lo que hacer.
Pues nos vamos a... Un poquito lejos esta vez, ¿eh? No estamos aquí en la barriada.
Hay que salir.
Hay que salir un poquito.
Hay que ver mundo.
Que sí, en toda la comunidad se come estupendamente bien, eso es verdad. Y en Alicante, ¿cómo se come en Alicante? No lo vamos ahora a descubrir. ¿Cómo se come en Alicante y qué grandes restaurantes tenemos por aquella zona? Bueno, también en Castellón, ¿eh? Esto es excelencia absoluta. Pero vamos a un barrio, un sitio particular, que es La Xara.
La Xara.
Que además, con mucho acierto, da nombre al local que vamos a visitar hoy, bueno, telefónicamente o radiofónicamente.
Que es el Racó de La Xara, de nuestro amigo Teo Pozo. Teo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Teo? ¿Cómo estás?
Mira, aquí
peleando.
peleando.
Sí, siempre os llamamos a estas horas y la verdad es que es la hora en la que ya ha pasado la jornada, lo duro del día a día de un restaurante, y os pillamos pues eso, en el reposo, ¿no? Merecido después de un día duro, ¿no, Teo?
Sí. Gracias a Dios estamos trabajando muy bien.
Muy bien. Bueno, cuéntanos a los oyentes un poco cómo es tu restaurante para que la gente entienda qué tipo de local tienes. Y ahora hablaremos de un par de actividades.
El Racó de La Xara es un establecimiento que está hecho un poco pues a mi imagen, que es un establecimiento donde solamente tenemos producto y muy poquita fantasía, pero bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible.
Claro.
Buscar el mejor producto siempre de nuestra zona y de nuestro país. No es poco lo que hay.
No,
además estás, que no. Sí.
Esta es una de las zonas de la Comunidad Valenciana, que es Denia, que es la proximidad con Denia.
Estamos rodeados de grandes establecimientos y de grandes profesionales y de grandes críticos.
Y de un gran producto, que es la gamba roja de Denia.
Yo creo que es emblemática,
¿no?
No se puede decir nada más que la gamba de Denia es la gamba de Denia.
Y es uno de tus productos estrella, ¿no, Teo?
Pues sí, gracias a Dios tenemos la suerte de tenerlo aquí al lado y tener unos grandes amigos que siempre la traen de maravilla. Uh-huh. Concretamente hay un barco maravilloso que se llama el Barco Mediterráneo, que lo gobierna Mauri, y la verdad que él es el que creo que mejor maneja la gamba de Denia.
Tenemos
que... que Javier Alguacil, que es el que más le coge la gamba a él, uh-huh, y siempre mira por la gamba de este barco, de Mediterráneo.
Muy bien.
Me ha gustado mucho lo que me ha dicho hace un momento. Dice, tengo producto y poca fantasía. Pero, pues, más que fantasía, yo creo que sí que tienes. Lo que no tienes es florituras, pero fantasía,
fantasía
de trabajar bien el producto está muy bien, oye.
Eso está muy bien matizado, querido Carles. Muy bien matizado. Hombre, florituras, claro. muy bien.
Florituras, inventos, eso no. Pero bueno,
trampampojos.
Claro, una gamba buena. Bien hechita, ¿qué más hace falta? Y bien presentada, ¿no?
Nada.
No, sí, tampoco tiene mucho. Tiene un poquito de agua de mar bien hervida, que uh-huh, trae también ellos, o al fuego del carbón, o sea, al calor del carbón, y ya con eso tenemos prácticamente medio espectáculo hecho.
Muy bien. Teo, bueno, háblanos un poquito de esos dos actos que vas a hacer el día 17 de octubre,
pues
la semana que viene.
Gracias a nuestro equipo y también a la gente que se vincula con nosotros y nuestros proveedores, pues vamos a tener un evento muy muy particular, y yo creo que importante la Marina de Denia y también importante la Comunidad Valenciana, que es que nos visita la bodega Chapotier, concretamente Michel, que es el gerente o el dueño o yo que sé, el responsable de la bodega.
Sí, en Francia siempre hay un halo alrededor de las bodegas muy grande, eso también te lo digo yo.
Pues esta persona personalmente viene aquí a nuestra casa el día 17 de este mes, donde hemos hecho un menú y hemos elegido uno de sus múltiples vinos. Y sobre todo también vamos a acabar con un final de sorpresa que es, no, como sorpresa no lo voy a decir, pero hay algo interesante para el postre, pero a mí lo que me gusta de verdad son sus vinos. Tiene grandes vinos y sobre todo muchos vinos que por la empresa Parque, bueno, por la prestigiosa empresa Parque, tiene muchísimos vinos con 100 puntos Parques.
Que no es fácil encontrar una bodega con muchos 100 Parques, ¿eh?
Y además del Ródano, que no estamos hablando de... Es una zona muy particular de Francia, y vienen aquí a nuestra casa, y gracias a ellos hemos presentado un menú en el cual creo que vamos a acertar con ellos, y va a ser un menú muy... O sea, va a ser una velada, creo que muy buena, y con máximo siempre 44 personas o 45, uh-huh, nunca caben más, porque en 560 metros cuadrados de local no doy más comensales.
Muy bien.
No, quiero que la gente esté disfrutando del espacio, sobre todo de la tranquilidad y del producto.
Para los oyentes, sepan que Chapotier tiene vinos de gran gama, pero también vinos muy asequibles al público. No todos son 500, 600 euros.
Sería como un Valdepeñas en la zona de España, uh-huh, pero con grandes vinos franceses.
Y con vinos desde 15 a 50 y otra gama superior. Pero vamos, que no es un vino que no podemos ir
un,
a un...
Es un vino muy correcto.
Efectivamente.
Tiene vino, pero también tiene vino...
No, vino gama alta. Uh-huh.
Claro, pero es una gran bodega. Uh-huh. Es muy grande la bodega.
Uh-huh. En general, tu cliente...
Es muy vasta.
Tu cliente, Teo, ¿qué tipo de vino te reclama para acompañar estos platos de tan buen producto que tú ofreces? Tanto esto que comentábamos antes de los pescados o mariscos de Denia, o las carnes, ¿no?, que también las trabajas con mucho gusto.
Pues la verdad que trabajamos mucho, estamos muy centrados sobre todo con la Rioja y con la Ribera Española, pero por supuesto con los vinos de nuestra tierra, que son maravillosos, con vinos también de Jumilla, con vinos de Andalucía, con vinos de Cataluña. O sea,
es una bodega extensa, ¿eh?
Sí, sí,
sí. Sí, sí, tenemos 476 referencias.
Caray, pues...
Que se dicen pocas.
Se dice pronto, son un montón, sí.
Tenemos mucha variedad de vinos y de champán también. De hecho, está que hecho en el restaurante, he montado una cama solamente para champán y otra para vinos blancos y vinos rosados. Y luego otra solamente enorme, bueno, más que enorme, particular, solamente para vinos tintos.
Y el evento del día 8 de noviembre, que queda un poquito más lejos, pero también, pero quiero que ya hables.
Mí ese creo que va a ser uno de los grandes eventos de este año. Se va a llamar los 40 principales. Van a venir 40 clientes.
Bueno,
sí, es una idea mía. Yo, como muy madrileño que soy, con los 40 principales siempre, pues hay que tenerlos en cuenta. Y la verdad que vamos a traer. Vamos a presentar San Vicente de la Sonsierra en modelo Magnum 2020, que es de la familia Eguren, concretamente los hermanos Eguren, de Sierra Cantabria, y se va a hacer un solo vino, porque vamos a hacer una cosa muy importante, que es también un solo producto, que es la carne de nuestro famoso y afamado José Gordón,
José Gordón,
el Capricho.
El Capricho de Jiménez de Jamuz.
Correcto. Y vamos a tener aquí el gusto de hacer una vertical sobre el buey de
José,
de nuestro amigo.
De José.
Vamos a hacer que creo que José Gordón, pues, tiene ya mucho nombre en el mundo, uh-huh, en nuestro país también, y vamos a intentar traerlo aquí a nuestra casa, que yo llevo trabajando ya con ellos bastante tiempo, uh-huh, con Roberto, que es el que nos
sí, trae de aquí, Pérez Planas,
es el distribuidor.
De Pérez Pla, perdón, Pérez Pla.
Pérez Pla nos trae aquí acá a nuestra casa, y la verdad que este verano ha sido un éxito total. Hemos traído, nos hemos atrevido a coger varios lomos completos y se han vendido y la gente nos lo ha felicitado. Hemos intentado poner un buen precio, un precio muy asequible, dentro que es un producto que es caro, uh-huh, para que la gente disfrute, porque hay que recordar, además eran bueyes asturioneses. Voy a intentar que sea esta vez igual que la vez pasada, porque es espectáculo.
Muy bien.
Qué bien. Pues nada, oye, desde aquí animarte
eso
a que...
Eso será el día 8 de noviembre.
¿Sí?
Y esta otra que os he comentado de Zapotier será para el día 17 de octubre.
De octubre, la semana que viene.
Este joven, el siguiente. Y el otro será un viernes, porque me tengo que adaptar a una persona.
Muy bien.
Esa persona es que quiero que venga y estoy está a mi lado, que es completamente... Mauri Ripoll, que es el dueño de la marca Mediterráneo, uh-huh, pero es que le gusta muchísimo la carne y está enamorado de eso, y es el único día que puede venir para que pueda hacer ese evento, que sea un viernes, porque el jueves trabaja y se levanta a las 4 de la mañana y no le quiero hacer esa
vaina. Bueno, podemos decir a los oyentes que tú, Mauri y yo visitamos juntos hace 2 años el Capricho.
Sí, señor, estuvimos ahí los tres, con los amigos, con los familiares también, nuestras mujeres y, bueno, y amigos, unos amigos que trajiste tú, maravillosos, mm-hmm, y luego trajiste también una persona que para mí ha sido, pues, el tenor de Zamora.
Ah, bueno, Paco Somoza. Un día llamaremos a Paco Somoza porque se merece. Es un arquitecto amigo nuestro de Zamora que te enseña una Zamora románica que es impresionante, ¿verdad?
¿Cómo debe ser?
Aparte que es una persona erudita, que bien lo explica todo y qué gusto estar con él.
Si es que lo de visitar sus lugares, todo depende de con quién. Más que el sitio, de con quién.
No me olvidé nunca porque hicimos una cosa especial porque fue el cumpleaños de un amigo nuestro también común, que es don Ramón Zapata.
Ramón Zapata,
que
sí.
Que además que le conocí gracias a ti, ¿verdad, Pedro?
Sí.
Y tuvo, era víspera de su cumpleaños, uh-huh, y nos abrieron un 2008 queso a la monja.
Inolvidable. Aunque tú sabes que yo me quedo con Alabaster.
Sí, pero aquel día era todo, era aquello.
Otro día nos lo contáis, Teo, que nos hacéis los dientes largos, oye. Otro día, Teo.
Teo, bueno, oye, gracias, Teo.
Enhorabuena y a disfrutar de esos dos eventos tan especiales, ¿eh?
Nada, cuando queráis, en vuestra casa, un abrazo muy fuerte para todos.
Igualmente,
gracias.
Un abrazo.
Hasta ahora, Teo.
Sois unos máquinas.
Hasta ahora, gracias.
Adiós. Chao.
La tarde.
Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Tú me has cambiado, suerte la mía al poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad, como el sol y la luna, el agua y la espuma del mar. Tú me has cambiado, como nunca pude imaginar. Y de tu mano me dejo llevar, me quitas las dudas, qué buena fortuna me das. Tú me has cambiado.
Pedro, ¿eres de los carnívoros o más otro tipo de producto?
Yo soy multifacético. Yo soy multifacético.
Carne, pescado, cuchara, tapita.
Todo. Yo le pego a la derecha, a la izquierda y al centro.
Mi padre solía decir, a mí solamente hay unos platos que no me gustan, que son los vacíos.
Eso. Muy bien.
Me encantan todos. Bueno, hoy vamos a hablar de carne, de carne de calidad, carne buena, que tenemos aquí en Valencia, en la calle Burriana.
Calle Burriana 31. 38.
Y un sitio además que, con lo difícil que es este negocio, pues se abre camino, cumple años, se mantiene fiel a su
estilo.
A su estilo, efectivamente, y una clientela, bueno, que también, que la ha llevado hasta donde está, ¿no? Que es ni más ni menos que Meat Market. Así que vamos a hablar con su responsable, que nos cuente un poco, Edgar Betoret, cómo lo van a celebrar y, bueno, y qué.
O cómo lo están celebrando.
O cómo están celebrando y qué proyectos tiene de aquí en adelante. Edgar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Edgar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
Nada, un placer, un placer. Oye, cuéntanos, supongo que cuando uno abre un restaurante de esas características, en Valencia, pues eso, la cocina la que se suele estilar es la de mercado, la mediterránea, aunque las carnes también tienen su lugar. Ahora ya estás consolidado, pero de primeras dirías, ostras, a ver cómo va el mercado, el negocio, ¿no?
Sí, sí, bueno, lo cierto es que efectivamente en Valencia siempre parece como raro, ¿no?, que no estemos más orientados efectivamente a lo mediterráneo, a arroces y demás, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, aquí también hay muchísimos buenos productos que combinan fantásticamente bien con la carne.
Claro.
Y al final es que afortunadamente proveedores hay muy buenos, ganaderías hay muy buenas y te pueden servir en cualquier sitio, ¿no? Y era lógico tratar de traer la mejor carne, o bueno, o entendemos que la mejor carne a nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, con esa gotita de arena.
No es que lo entiendas tú, que te han premiado, oye. O sea, que no es que lo digas por decir, quiero decir.
No, yo creo que desde el punto de vista mío como conocedor o como crítico, yo creo que en Valencia el problema es que nunca ha habido un asador que apostara de verdad por una carne de calidad. Yo creo que hemos tenido siempre ese déficit en los hosteleros.
Sí, y luego la cosa de, si quieres buena carne, a un argentino, bueno, o a un valenciano.
Efectivamente. ¿No? Y porque sí que es verdad, el cliente que viene, el turista que viene de fuera, pues quiere comer un arroz, entonces no se plantea, pero los valencianos sí queremos comer buenas carnes, ¿verdad, Edgar?
Sí, no, sorprendentemente sí, y es verdad que la carne ya, además, desde mi punto de vista es un poco adictiva, con lo cual la gente sí. No solo va, sino que además va repitiendo cada X tiempo, porque parece que nos hace falta, ¿no?
Bueno,
si bien es verdad que, el aporte también de extranjeros, ¿no? O sea, el turista también está valorando muchísimo, ¿eh?
Eso,
o sea,
es, decir, eso,
que también
vamos,
es un
claro.
cliente que valora mucho porque, claro, las razas españolas y el sabor tan profundo de que estamos acostumbrados aquí a comer la carne tampoco se encuentra fuera.
Bueno, háblanos tú de tu restaurante, pero la gente que no lo conozca, ya has dado alguna pista, ¿no?, de unas carnes muy bien seleccionadas de aquí, de la zona, y que mimáis con mucho cariño.
Sí, pues mira, yo te diría que hemos sufrido evoluciones, ¿no?, a lo largo de los 10 años, evidentemente. Entonces, nosotros tenemos una obsesión muy profunda y cada vez más de que nuestro menú todo gire en torno a la carne, ¿no? Pero no una carne al uso, sino carnes o piezas que vengan siempre con cuidados de los animales en cima y libertad, con la máxima respeto a los animales y los cuidados. Y ese tipo de ganaderías, pues bueno, se encuentran pocas, pero las hay, y eso es nuestra gran apuesta. Y a partir de ahí, pues evidentemente con mínima manipulación y tratando siempre de ponerle alrededor pues todos los detalles del mejor servicio que nos somos capaces de dar, el mejor entorno y familiaridad sobre todo también.
¡Qué maravilla!
Bueno, y este año, háblanos un poquito de ese décimo aniversario, que habéis hecho un menú con la carne, que ahora es vuestro mayor exponente, que es la carne del capricho, de José Gordón, que para el evento vino la semana pasada, estuvo por aquí José.
Sí, la verdad es que nos hizo muchísima ilusión que nos que nos apoyaran en este tema. Bueno, ellos son proveedores nuestros ya desde hace mucho tiempo y más que eso amigos. Y bueno, estuvimos planteando la posibilidad de ya desde hace un año aproximadamente que para el décimo aniversario queríamos hacer algo como muy especial, desde la selección en los mismos pastos de las piezas que queríamos y de esas piezas hacer una serie de productos, todo salido del buey. Pues bueno, para configurar los entrantes y luego acabar con unas chuletas maduradas con el tiempo ideal que considerábamos, etcétera, para rematar, por así decirlo, el menú, ¿no?
Tenemos un día agradable. De hecho, fíjate, yo cuando estuvimos en la pequeña rueda de prensa que improvisaste al principio, yo le pregunté por el tema de las mogociones. Sabes que en el tema de las mogociones hemos sufrido un cambio bastante fuerte, ¿no? Y ahora, por ejemplo, las mogociones, es difícil encontrar mogociones de más de 70, 80 días, ¿verdad, Edgar?
Sí, rotundamente. Bueno, fíjate, eso es una de las cosas que nosotros hemos ido evolucionando también, ¿no? Porque al principio parecía como que todas las maduraciones, incluso extremas, ¿no?, ese punto friki de a ver quién daba más, lo conveniente. Y luego nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo, ya desde hace años, ¿eh?, pero que efectivamente cada pieza le sienta bien unos tiempos, ¿no?
Claro, y hay que
sobre todo, además, si la maduración está bien hecha, porque no todas las maduraciones se hacen bien, ¿no? Con la temperatura, con la estanquidad, etc. etcétera, etcétera.
Vamos, bueno, que no por más tiempo es mejor, ¿no? No, dicho claro.
No, para nada, para nada. De hecho, hay muchas veces que te puedes comer una carne con 15 días y puede estar sabrosísima y es lo que mejor le sienta. Claro. Pero bueno, es verdad que nosotros siempre apostamos por una mínima duración porque sí que entendemos que sí. Le da más ternura y aporta algo de sabor, ¿no?
Sí, claro. Sobre todo ese toque de la terneza que te ayuda un poco a digerirla con mayor naturalidad. Yo creo que es un poco el punto, ¿no? Y luego me gustó mucho del menú, aparte de la chuleta, que fue esencial, me sorprendió mucho la morcilla, de verdad te digo, me sorprendió. El steak tartar lo había probado, y luego el tataki me pareció excepcional, de verdad, el tataki me pareció muy, muy rico.
Sí, fíjate que es curioso porque desde que nosotros comimos, Pedro, el otro día, pues efectivamente han venido pues bastantes clientes, ¿no? Uh-huh. Algunos muy muy acostumbrados a comer el buey y productos alrededor del buey. Y sin embargo, es curiosísimo que no he sido capaz de sacar un top 3, por así decirlo, de los platos, sino que hay una variedad, por ejemplo, el estofado, no sé si te acuerdas
de ella. El estofado de tendones, buey, se me ha olvidado, de tendones, inolvidable.
Sí, eso ha sido, bueno, ha sido uno de los del revulsivos que me han pedido, por cierto. Tienes que dejarlo en carta sí o sí, pasa, por supuesto la morcilla muy buena, y luego, sin duda, pues el roast beef también, claro, por ejemplo, también, que sí. Les encantó. En fin, bueno, yo creo que son platos que...
El menú está muy bien diseñado, ¿eh?
Sí. Oye, ¿y no habéis dejado de sucumbir también alguna que otra moda, ¿eh? Porque incluso veo en vuestra carta un pedazo de hamburguesa de carne excepcional, ¿no? Para aquellos que estén en ser un poco más modernetes en esto de la carne, ¿no?
Sí, bueno, es que claro, al final las hamburguesas, tal como las percibimos últimamente, para mí tienen una sobrecarga de salsas, ¿sabes? De especies, etcétera. Nosotros somos un poco más puristas y entonces la carne dentro de la hamburguesa le lo acompañamos con pocos productos, sobre todo para resaltar
el sabor de la carne.
Entonces, claro, tú te estás tomando una carne de verdad que lleva buey, que lleva vaca vieja con una serie de partes, y por supuesto tiene sus condimentos, sus especias, pero que realmente resalta. O sea, prácticamente es como si te estuvieras comiendo una especie de steak tartar cocinado, por así decirlo,
sí.
pero resaltando sobre todo la carne y no camuflándola con ciertos eso, lo cual a mí me encanta, ¿eh? De otros sitios, o sea, yo no las critico, pero nosotros apostamos más por el sabor purista de la carne.
No, y luego hay que una cosa que la comentaba José, porque la gente se olvida que un buey es un animal castrado a los 9 meses y lo sacrificas a los 10 o a los 11 años. Entonces, claro, tú ese inmovilizado que tú tienes en el campo tienes que rentabilizarlo. Entonces, claro, sí que es verdad que la parte más apreciada son los dos lomos, pero bueno, tienes luego una cantidad de carnes que tienes que sacar adelante para rentabilizar en la inversión, y pues una parte de esas va a la hamburguesa y no pasa nada.
Claro, sino además un buey de poco tiene que no se aproveche.
No, muy poco, muy poco.
Claro.
Hay una frase que decimos muchas veces que no solo de chuleta se usa el buey, ¿no?
No, totalmente, claro.
Entonces,
claro,
es que el buey tiene muchísimas posibilidades, lo que pasa es que es un gran olvidado, pero es verdad que, bueno, pues como gente como los del Capricio, con
como José. José,
pues evidentemente nos está haciendo tener una perspectiva más amplia de las posibilidades del animal, ¿no?
Fíjate que es posible que dentro de poco veamos ya una sobrasada de José, acuérdate.
De hecho, me consta que ya están trabajando la Pedro. O sea,
yo le dije, tienes que hacer una sobrasada porque hay un restaurante en Altea que la está haciendo y muy rica, Cayuan. Y pues me quedo con la copla. Y a mí la morcilla me volvió loco, te lo juro, porque fíjate que he visitado a José con bastante asiduidad, llevo como 11 años yendo, y nunca había probado la morcilla. Y la probé, así como el steak, la lengua, sí que la he probado, la morcilla no. Y la morcilla me pareció surreal. Y luego lo que dices tú, los tendones en el guisado, con ese puré que le hicisteis de patata, que lleva más mantequilla de patata, y me pareció excepcional también.
Bueno, para aquellos que no sean 100% carnívoros, también se puede pedir, por ejemplo, un cocido, que es uno de los platos estrella del restaurante. El cocido también triunfa, ¿eh?
Sí, el cocido, la verdad es que sí. Aparte tenemos gente que se ha sido al cocido, incluso el otro día, al principio de septiembre, que empezábamos con la temporada, y nos pidieron un cocido un día de esos que hacía 40 grados, y yo, la verdad,
da igual,
nos miraba diciendo, joder, eso es pasión por el producto.
¿Qué día pensáis empezar con la temporada del cocido, Edgar?
Nosotros, bueno, lo hacemos ya siempre por encargo, pero vamos, con 24 horas, porque prácticamente cuando nos piden el cocido a las 6 de la mañana ya estamos poniendo el chup-chup, ¿sabes?
Me
damos trabajo.
Me gusta mucho el margen que tenéis para darle el punto a la carne. O sea, no se trata de hecho poco hecho. No, aquí está. Aquí tenéis
una paleta, de colores.
Seis tipos de cocción, vamos, en la carne, sí. ¿No? Desde casi crudo, un poquito más. más, un poquito más, un poquito más.
Es el, los matices son rosados, que diría un pintor.
Bueno, ya sabes que en esto de las carnes parece como que la gente, el que la cocina, ¿no? Parece como que, no, este es mi punto y es el que toca, ¿no? Pero nosotros somos de los que cree que este es nuestro producto y tómatelo como tú quieras.
Claro.
Y efectivamente aconsejamos un punto, evidentemente, que es el punto Bismarck, que sería un poco el punto nuestro, y luego a partir de ahí, pues menos hecho y más hecho.
Muy
y
bien.
Sí, sí, pero lo referenciamos muy bien para que no hayan dudas, porque para nosotros es importante que el cliente acabe con una satisfacción total, ¿no?
Muy bien, sí, sí. Al punto mid-market, ese es el que tú dirías que es el bueno. Y luego lo demás, pues hay margen por arriba y por abajo.
Bueno, ese es el que me gusta a mí, el bueno.
Bueno, bien,
es el
bien.
Que cada uno.
Fenomenal, fenomenal. Lo que es un punto es ir allí y disfrutar de la carne, che. Bueno, pues ha sido un placer. Gracias, Edgar. Enhorabuena por ese 10º aniversario. Que lo disfrutéis enormemente con la clientela que os suele elegir para comer carne de calidad, y a por 10 más y a los que vengan, ¿eh?
Por supuesto.
Sí, sí, os lo agradezco mucho, y sobre todo siempre el apoyo que nos dais a la restauración valenciana y sobre todo al buen comer, ¿eh?
Gracias.
Un placer, gracias.
Un placer.
Igualmente,
Edgar, un saludo.
Abrazo. Gracias.
Hasta ahora. Y si es clava y total.
La tarde.
Gastrocope.
Cope más Valencia.
Estar informado. Y si es clavadito, tan clavadito que duele.
Pues hemos hablado, Pedro, hoy de muy buenas carnes, uh-huh. También de gamba de calidad, vinos excelentes. ¿Qué nos queda?
Nos queda lo más nuestro, el arroz, el arrozet.
Bueno, y más cosas, porque donde vamos ahora igual te pides un arrocito que cualquier plato de categoría. Sí, vamos a hablar con Pablo García Berneta, que está últimamente en boca de gente muy experta que lo pone muy bien, ¿eh?
Sí.
Cuéntame.
Bueno, Ricard Camarena lo ha recomendado una revista inglesa, y bueno, pues quieras o no quieras, Ricard es un hombre de mucho criterio, y allá donde él dice o recomienda, pues bueno, pues luego hay una respuesta muy rápida del público. De hecho,
hacen cola.
Ricard estuvo, yo estuve en la inauguración del restaurante hace unos años, y Ricard también nos acompañó, demostrando que algo muy importante, que apoya a sus compañeros, y eso es muy muy digno en su...
Claro, como tiene que ser. Pues saludamos ya a Pablo García Berneta, del restaurante Berneta. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues de categoría, ¿qué tal tú hoy en el restaurante? Más tranquilo ahora, estas horas siempre lo acabo de mencionar, ¿no? Ya es más, pues eso, de relax,
sí,
¿no?
Sí, acabando ya el servicio.
Bueno, ayer
la verdad es que muy bien.
Ayer tuviste el 9 de octubre y mañana tienes el 12, o sea que vas a tener una semana muy movidita, ¿no?
Sí, correcto. La verdad es que una semana buena, de mucha faena y de mucho arrocito.
Muy bien.
¿Qué es lo que más te pide la gente en el restaurante? ¿Somos clásicos o nos gusta experimentar?
Hombre, sobre todo los clásicos. Aquí ahora la verdad es que hacemos mucha paella valenciana,
uh-huh.
Sobre todo a través de la recomendación de Ricard.
Uh-huh.
Y también tenemos un arroz muy bueno de pilota valenciana, blanquet, morcilla y garbanzos, que lo vendemos mucho también.
Ah, sí, como si fuera un arroz al horno, una cosa
arroz de cocido.
Sí, es una mezcla entre arroz al horno y arroz de puchero.
Ah, qué bueno.
Y verdad es que está teniendo bastante éxito.
¿Para en seco, en meloso o cómo?
En seco.
Ah, en
un
seco.
Un arrocito seco.
Qué rico, ¿no?
Sí, con un caldito de puchero, o sea que muy bien.
Qué bien.
Bueno,
muy
has hablado un momento de Ricard. Ricard es gran amigo tuyo, estuve en la inauguración del restaurante, me acuerdo yo perfectamente. Y eso demuestra que apoya al sector y apoya a toda la gente que empiece, y eso destaca mucho en su humanidad. Te ha recomendado una revista inglesa y ¿has visto tirón desde esa parte?
Sí, hombre, la verdad es que desde que salimos en la revista de la BBC, pues muy bien, no paran de llamar extranjeros, y sobre todo, pues eso, todos con paella valenciana. Y la verdad es que... es de agradecer, sobre todo a Ricard, que aparte de, para mí siempre desde que empecé en la cocina ha sido el número uno, aparte luego por circunstancias de la vida y gracias ha sido amigo, y que justamente nos recomiende para mí el número uno, pues la verdad es que emociona bastante, la verdad.
Qué bien, qué bien. ¿Cuál dirías que es la clave de tu éxito en los arroces?
Pues el llevar muchos años haciendo arroces. Al final
y equivocarte, ¿no? Claro, claro, al final.
Exacto, equivocarme mucho. Aún me equivoco a veces, ¿eh?
Bueno, oye...
Siempre a veces me suele pasar. Pero, me puede pasar alguna vez.
Pero se nota poco.
Sobre todo es tener una regularidad alta.
Lo importante no es que hierres, sino que mejores. O sea, eso es lo fundamental. Que nunca...
Exacto.
Claro, claro. Pues dicen que el truco está en cogerle el tranquillo a un tamaño de paella e insistir en ese hasta que la abordes, ¿no?
En un restaurante no puedes.
Bueno, más o menos, sí, pero sí, sí se puede, porque...
Sí. Claro.
Pero fíjate, yo...
Bueno,
yo
que... también yo, por ejemplo, tengo una frase, perdonar, que tengo una frase de quien fue mi profesor hace muchos años en arroces, Juan Carlos Galvis, un gran conocido en el mundo de los arroces. Y siempre se me quedó grabada una frase de él, que era, no hay mejor manera que aprender a hacer arroces... que sabiendo saber salvarlos.
Ah, claro.
Es decir, que el mundo del arroz es muy complicado.
Esto
no son matemáticas. Entonces, saber salvar un arroz es más importante para mí que quizá el que tengamos unas técnicas y podamos hacerlo.
Sí, porque fíjate, yo, por ejemplo, en mi vida, pues habré tomado, yo qué sé, 5.000 arroces, no sé, puedo decir 5.000 como 6.000 o como 3.000.
Me queda corto. Seguro.
Y yo creo que ningún arroz, Pablo, ha sido igual a otro.
Claro, ni
problema. Se va.
O sea, creo que cada arroz que hemos tomado ha sido diferente.
Ni en familia ni pasa en familia, eso. Familia, claro, eso es así.
Yo aquí mismo en el restaurante me pasa que igual estás haciendo a la vez dos paellas valencianas para dos mesas y ves que no están. Y estás haciendo lo mismo.
Claro, sí, claro.
Igual no es igual.
Sí, sí.
Esto como... Y ya solo el caldo, el tal, ves que no sale igual.
Esto es como hacer botijos. Bueno, todos se parecen, pero no es
verdad. Claro, cada uno tiene su singularidad.
Claro. Tú eres, Pablo, de los que le gusta también investigar y probar nuevas variedades de arroces secos y añadirle a este y a este ponerle lo otro y ir probando.
Sí, yo por ejemplo ahora hemos sacado la nueva carta y he apostado por un arroz que a mí soy una persona que desde que soy cocinero me gustan mucho los guisos tradicionales.
Sí.
Entonces hemos hecho un guisito de rabo de toro. Uh-huh. Y vamos a sacar ahora un arrocito seco de rabo de toro y alcachofas, ahora que viene la temporada.
Ah, qué bueno.
Aprovecharemos y a ver qué tal lo acepta la gente.
Pues pero ¿lo vas a hacer meloso, caldoso o seco?
Sequito.
Seco.
Vale.
Que se puede pedir meloso también, el que quiera, pero bueno, la idea es de momento seco.
Había una en un restaurante del Rincón del Pla en Alicante, hacían un arroz gulesco que era de pata de ternera.
Anda.
Y suelta mucho colágeno.
Claro.
Y quedaba muy meloso, quedaba muy, muy. Había. En la boca se te pegaba del colágeno de la pata.
Sí.
Imagino que también este arroz, cuando le pongas el rabo de toro, con el hueso, pues quedará así también con mucho colágeno, que esa carne tiene mucho colágeno y cuajará mucho el caldo,
sí,
¿eh?
Sí. Uh-huh. Sí, por eso es un arroz que yo creo que va a funcionar, vamos. Aunque tengo a veces mis dudas, porque yo hace tiempo tenía un arroz meloso. Para mí es de los mejores que hemos hecho, que era de manitas de cerdo, uh-huh, morcilla y garbanzos, pero no lo pedían. No es que no gustara, es que no lo pedía la gente.
Fíjate.
Entonces, claro, yo es un poco mi miedo, que digo, ostras, al ver el rabo de toro igual no...
El rabo, fíjate,
pero bueno, yo creo que sí.
Yo creo que el rabo la gente lo acepta más que que la manita de cerdo. La manita de cerdo es más gulesca.
A mí, ¿sabes qué me pasa? Por ejemplo, yo es que voy a los restaurantes, yo arroces me los como todos. No, todos me encantan, es verdad. Pero voy de restaurante y al final miro la carta y digo, che, al final tiro por la valenciana.
Sí.
Porque sé que me va a encantar sí o sí, ¿sabes? Y vale, pero la gente le pasa parecido.
Es la más compleja de todas.
Totalmente, de arroces, totalmente, ¿no? Totalmente.
Sí, sí.
Cuando hagas la primera que hagas de rabo de toro, ponle también unos garbanzos porque yo creo que le ayudará un poquito al arroz.
Sí, pues lo probaremos. Sí, porque ya te digo, es un arroz que acabo de sacar ahora y también igual le falta dar algo de forma. Uh-huh. Pero bueno,
poquito a
poquito lo probaremos.
Seguro que lo redondeas. Oye, ¿y la gente extranjera que te visita, cuáles son sus gustos y tendencias?
Ahora mismo, ya lo que te digo, ahora mismo con el tema este del reportaje en la BBC, la paella valenciana es lo que más se está tirando ahora.
Sí, ¿no?
Porque ya me están viniendo bastantes extranjeros, sobre todo lo que nosotros no hacemos por las noches y sí. vienen a comer paella valenciana.
¿Por la noche?
Que la verdad es que se agradece, sí, sí, sí. Bueno, además son yo esto lo muy veo, clásico de por la noche su paellita.
Lo veo mucho en algunas terrazas y me llama bastante la atención. Digo, mira, estos se creen que es como si fuera en Fallas que hacemos esas tonterías los valencianos.
No te vayas muy lejos, que nuestro querido Carlos Herrera, siempre que viene a Valencia, cena paella, ¿eh?
Ya, hay gente que
y
lo
yo,
hace,
decía,
sí.
Pero no. Carlos, dice, yo soy arrocero y...
Ya. Lo que pasa es que luego la noche se hace larga.
Efectivamente, efectivamente, efectivamente.
Hombre, si vas a seguir por ahí, tira que te va, pero si vas a la cama...
Sí, lo que pasa es que también la paella es un arroz un poco pesado en pues, sí. Claro. Entonces, claro, muchas veces los extranjeros lo que hacen es se piden la paellita y ya está.
Claro.
No piden nada más, ni entradita, ni nada. Y con eso ya tienen bastante.
Muy bien.
Pero pues, bueno, bien.
Bueno, Pablo, pues nada, queríamos saludarte, charlar contigo un ratito, preguntarte, bueno, pues qué haya significado que Enrique Camarena, ¿no?, te hubiera mencionado en esta estupenda revista. Y bueno, también animarte a que sigas por esta línea tan estupenda, dando de comer tan bien, tan rico, tan buenos arroces a todo aquel que elige Berneta, ¿eh?, para un buen arroz en familia o entre amigos.
Claro, claro. Aquí en la casa de todos. Y por supuesto... volver a decir que agradecimiento mil a Ricard, ¿vale? Porque una persona de ese tallaje se acuerde de mí, pues la verdad es que
es
como
bonito.
Cocinero que soy yo, es muy bonito.
Eso es muy bonito.
Es un agradecimiento mil.
Di que sí, para que luego digan que tanta rivalidad la hay, pero en su justa medida.
No, que va, que va.
Muy bien. Pues Pablo García Veneta, muchísimas gracias.
Gracias.
Fuerte abrazo.
Un abrazo,
gracias
un saludo.
Un abrazo.
Saludo. Chao.
Un saludo.
Pues yo, Pedro, para cenar, ¿no? Pero ahora que lo hemos mencionado... Uy, ¿para merendar? Por la hora que es, tío. Aunque ya está cerca de la cena, ¿no? Que la gente cada vez cena más pronto. Que ya nos señalan por cenar a las 9 en España.
Yo te digo que nos hemos vuelto muy europeos porque estamos comiendo antes y cenando antes.
Ya. Yo,
menos fin de semana que
de
sí que
la vida,
un poquito...
Cuando quedas con amigos... Antes de las 10 no cenas, ni de broma.
Ahora ya estás cenando antes, ¿eh?
Aunque también es verdad que igual si lo cambiáramos ayudaríamos un poquitín a la hostelería que tuvieran horarios un poquito más decentes. Pobres que se dedican a esto. Bueno, lo dicho, que la verdad es que un buen arroz siempre apetece. Sí, siempre, y cuando más lo comentas en estos programas, que hablas con gente como Pablo, y dices, ostras, es que un buen arrocito te viene enseguida a la memoria. Yo... el buen olor y el buen sabor y te
traen ganitas. Mira, yo cuando por motivos de la hora salida de Valencia para trabajar de viajante, cuando os venía el viernes por la mañana que ya salía, por ejemplo, de Madrid o de Barcelona, llamaba a casa y decía, una paella, y comía paella. O sea, mi madre me hacía una paella para llegar a casa. Para mí era como una ilusión.
Claro. Nada, un día haremos un programa solamente de meriendas, por la hora.
Por la hora.
Claro. Bueno, Pedro, ha sido un gusto una semana más.
Una semana
hasta
más,
la semana que viene.
Carles.
Feliz 12 de octubre. Un
Muchas
abrazo.
Gracias. Felices siguientes.